Cope.
La mañana. Herrera en Cope.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, ya saben, les habla Pedro González, estamos a martes 5 de noviembre, seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre en Valencia y la última hora no es positiva. Han encontrado restos humanos en las Ramblas de Letur, donde precisamente buscaban a un murciano original de Archena, Jonathan, y a su mujer, Mónica. De momento, la Guardia Civil se ha hecho cargo de estos restos, hallados el lunes a las 9 menos 10, muy cerca del centro histórico de Letur, que es donde más agua cayó. De momento no se va a dar ningún tipo de identidad hasta que el Instituto Anatómico Forense no confirme a quién pertenecen esos restos. Estamos muy pendientes de esta noticia, pero ya saben que hoy es martes y lo que hacemos es abrir una ventana a Europa. Abrimos una ventana, como todos los martes, a Europa con Europe Direct y tenemos con nosotros a la responsable de la oficina aquí de Europe Direct en la región, Eva Serna. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Pues contenta siempre que vengo aquí. Es un día maravilloso.
Y nosotros también contentos cada vez que vienes tú. O sea, sigue siendo un día doblemente maravilloso. Y tenemos a una invitada de excepción, María Pilar Cebrián López, que es profesora del Instituto de Educación Secundaria Mar Menor de San Javier. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bien también, muy contenta.
Bueno, la primera pregunta yo te quería trasladar, ¿por qué visitaste la oficina de la región de Murcia aquí en Bruselas? ¿Qué te llevó a hacer esa visita?
Pues mira, sobre todo intentar acercar las instituciones a mis alumnos, porque tenemos una asignatura que es gestión de la documentación jurídica en administración, tanto en grado medio como en grado superior, y para ellos es muy, muy duro. Así que bueno, empecé a investigar por mi cuenta. Y bueno, dije, pues, ¿por qué no intentar visitarlos?
Ah, y fue bien la experiencia, ¿no?, de momento.
Sí, sí. Intenté primero contactar con las instituciones. Es muy difícil hacer una job shadowing 5 días, de 5 a 10 días. Así que dije, bueno, pues al revés. Voy a intentar buscar desde aquí de Murcia allí la persona que me acoja.
¿Y cuáles fueron, te iba a decir, perdona, las instituciones que visitaste? Porque hay varias instituciones. ¿Cuáles fueron?
Pues el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, la Casa de Europa y luego también la Oficina de Murcia allí en Bruselas, de la Unión Europea, que sobre todo fue... Sí.
¿Me decías, Eva?
No, que es nuestra oficina, una oficina del Info que está en Bruselas.
Uh-huh, efectivamente.
Y creo que conociste...
Pues conocí a Lucía Huerta Suárez, que es encantadora. Lleva un equipo de 4 personas, alumnos del Máster de Relaciones Internacionales. Y bueno, me organizaron una agenda tanto con la red de murcianos que hay por allí, que son agentes contractuales de la Unión Europea, funcionarios, profesores de las escuelas europeas, todos murcianos, murcianicos. Y bueno, y fue muy agradable porque te das cuenta de verdad la labor que hacen y cómo acercar la política a las instituciones que luego viene de vuelta aquí a nosotros.
¿Y nos puedes comentar qué destacarías de tu job shadowing? Hacernos también un pequeño resumen de qué es un job shadowing para que la gente que nos está escuchando sepa lo que es.
Sí, pues shadow es sombra, ¿vale? Pues job shadowing, como trabajo en la sombra, en realidad es aprender observando. Uh-huh. Los profesores, a través del programa Erasmus, tenemos también la posibilidad de hacer una movilidad de 5 a 10 días, pero tenemos nosotros que buscarnos una institución o una empresa que nos acoja. Y de esa manera aprendemos y luego tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido en las aulas. Entonces, pues bueno, tenemos que buscar la institución o la empresa en los estados europeos, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que destacarías del
trabajo? Sobre todo, pues yo destacaría el valor añadido, aparte de conocer la oficina de Murcia, allí del Info, que hace una labor enorme. Justo en esa semana también iba el presidente, don Fernando López Miras, a hablar de la política de armamentística. Ya sé que es un tema que se estaba tratando en esos momentos. Y bueno, pues allí fue elegido nuestro presidente para hablar en nombre de España, del punto de vista de España, ¿vale? Porque en el Comité de las Regiones sí que es cierto que una persona, una región es la que tiene la voz, pero en ese momento es España la que está hablando. Uh-huh. Y bueno, es que fue impresionante todo el trabajo que tienen antes, durante, después, de expertos, protocolo, todo. Y la verdad es que es súper interesante. Uh-huh.
Y Eva, dime. Porque...
Sí. Nos has explicado un poco esto, pero nos gustaría saber todo lo que has aprendido en la sombra, ¿cómo lo estás aplicando ahora en el aula?
Pues, sobre todo, intentando que mi instituto sea... le dejen participar en las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, donde son escuelas de secundaria o de formación profesional que intentan promover el espíritu europeo, el conocimiento de las instituciones, y desde este año pues ya estamos poniendo un infopoint, un punto de información. Vamos a celebrar el Día de la Unión de Europa, que es el 9 de mayo. Todos los profesores están en sus programaciones intentando ampliar todos los contenidos relacionados con la Unión Europea, y bueno, una de las cosas es pues venir aquí a la radio y un poquito todo.
Pues Eva, una experiencia inolvidable y además con una protagonista, María Pilar Cebrián López, que es profesora del Instituto de Educación Secundaria Mar Menor de San Javier, que el ejemplo cunda, ¿verdad, Eva?
Sí.
Que cunda. Muchas gracias por estar en COPE.
Gracias.
Pues a vosotros. Estáis invitados a San Javier cuando queráis.
Hombre, gracias. Una maravilla.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia. Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en markinaoriginal.es.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y les contamos que la Autoridad Portuaria de Cartagena ha participado un año más en la Feria Ganadera Industrial y Agroalimentaria Sepor de Lorca, como una infraestructura logística clave para el sector agrícola y ganadero de la región de Murcia y su área de influencia. En la feria, el Puerto de Cartagena dio a conocer el nuevo proyecto de la primera terminal de embarque para el tráfico de ganado vivo en el muelle Príncipe Felipe de Escombreras, a través del operador Terminal Ganadera del Mediterráneo, sociedad participada por Agencia Marítima Blázquez y Bovesa, que tiene previsto comenzar en breve las obras, según anunciaba en la cita de Sepor el director general de la Autoridad Portuaria, José María Gómez, que recordaba que Cartagena es uno de los líderes europeos en la exportación de animales vivos y el segundo puerto español en movimiento de cereal clave para la alimentación ganadera. La nueva terminal contará con unas instalaciones de respeto, corrales de 3.000 metros cuadrados para acoger hasta 7.000 corderos o 650 terneros, con comederos, bebederos y camas de paja para el ganado, y un circuito para el tránsito de los animales hasta el buque, manteniendo el cumplimiento de la normativa europea de bienestar animal. Una inversión que, dice, dará más capacidad de movimiento y dispondrá de unas infraestructuras más modernas para garantizar las operaciones con la mayor seguridad y eficiencia. En el tráfico de agroalimentario, Cartagena se sitúa como el puerto referente en el sureste español. En este 2024 se han movido hasta septiembre cerca de 3,2 millones de toneladas de materias primas agroalimentarias. José María Gómez aseguraba que con estas cifras y las inversiones que están desarrollando, se sitúan como el primer hub logístico y comercial de la región, con servicios eficientes y ágiles gracias a sus operadores logísticos y con las tarifas más rentables del sistema portuario español. En cuanto a las inversiones, además de la nueva terminal ganadera, el puerto de Cartagena tiene en marcha la puesta en funcionamiento del ferrocarril y su conexión a la estación de Algodor, el nuevo puesto de control fronterizo y la futura terminal polivalente de Barlomar.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Si buscas una experiencia gastronómica única, en Bituna te ofrecemos nuestros lomos de atún seleccionados, con calidad premium, por su color, textura y sabor. Están especialmente pensados para el corte sashimi. Es ideal para preparar sushi. Cada lomo de atún Bituna es una joya del mar, traída directamente a tu mesa. Descubre la excelencia del atún con Bituna.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
En Don Dulce, la calidad es nuestra receta secreta. Disfruta de nuestros deliciosos sequillos, esponjosas magdalenas, mini magdalenas y nuestros irresistibles bizcochos. Para nosotros lo más importante son nuestros clientes. Ellos nos brindan la oportunidad de seguir creciendo y nos permiten ofrecerles lo mejor de nuestro buen hacer con exquisitos ingredientes. Entra en dondulce.com y descubre dónde se unen la calidad y el sabor.
Sigue la oleada de solidaridad hacia Valencia desde Murcia. Centros educativos de la región de Murcia, iniciativa de la Asociación de Directivos de la Región de Murcia, Azul en Acción, Red Internacional de Colegios Solidarios y Coral Discantus, con la ayuda de Azarbe y sobre todo de la Junta Municipal Distrito Norte de la ciudad de Murcia, se han unido, como digo, para apoyar a estos afectados en la vecina localidad de Valencia. Así hay que decir que decenas de centros están llevando a cabo desde ayer lunes y hoy martes una importante recogida de productos de limpieza y aseo personal. Al otro lado del teléfono tengo a uno de los miembros de Azul en Acción, a Jesús Franco, al cual ya saludo. Señor Franco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo surgió esta idea y lo fundamental. El oyente ahora mismo de la cadena COPE, que a lo mejor no conocía la iniciativa, ¿dónde puede dirigirse? ¿Qué tiene que hacer para ayudar?
Bueno, pues mira, la iniciativa surgió porque, como sabéis, estamos trabajando ya desde hace 2 años en un proyecto con los colegios, un proyecto de educación y sensibilización con los colegios del municipio y la región. Y cuando pasó esto de la DANA, pues creímos que había que movilizarnos, nos teníamos que movilizar porque el sector educativo es un sector muy solidario y deberíamos movilizarnos. Contamos con Direct Mur y con la Coral Discantus, que son dos organizaciones con las que colaboramos habitualmente, y lanzamos esta campaña con una acogida extraordinaria porque son ya cerca de los 100 colegios, si no son ya los 100 colegios e institutos, los que se han sumado a esta recogida de material. Y nada, tenemos centralizada la recogida general en el Colegio Federico de Arce. Todos los centros que han recogido llevan el material allí y mañana a mediodía ya cargamos los camiones en coordinación con el Distrito Norte, con la Junta Municipal y ya pues en función de la demanda de los afectados, porque nos están pidiendo que por favor el suministro de materiales es muy necesario, pero que se haga de forma paulatina, porque si no, por cuestiones logísticas, ellos no pueden gestionar tanto material. En coordinación con estos pueblos afectados, con su ayuntamiento, pues procederemos a llevar todo el material que se ha recogido.
Yo tengo aquí un listado que no voy a mencionar porque es muy largo, de muchísimos colegios que están participando. Es decir, que casi prácticamente cualquier persona puede dirigirse a algún centro y le van a informar, ¿no?
Sí, por supuesto. Cualquier persona que quiera colaborar directamente al colegio de su localidad, que casi seguro está participando en esta recogida, y depositar allí pues lo que buenamente haya podido conseguir, sobre todo productos de limpieza, insistimos, productos de limpieza, tanto productos como lejía, amoniacal, etcétera, como cubos, palos de fregona y todo esto, como productos de higiene de primera necesidad, de productos de aseo, pañales y todo ese tipo de cosas. Es lo que nos están demandando y en lo que estamos centrando esta recogida.
Termino ya, Jesús. ¿Cuántas toneladas calculáis que se puedan recoger o cuántas lleváis de momento?
Pues no te puedo decir, pero porque es una recogida tan abierta y tan dispersa, ya te digo, 100 centros educativos, que no te puedo decir, pero preveo que se van a recoger muchísimos kilos de ayuda. Y bueno, en cuanto finalicemos con esta recogida, haremos público, pero supongo que más de un camión, segurísimo, más de un camión grande.
¿Y el día terminó? ¿El plazo para finalizar la recogida, que es esta tarde?
El plazo es esta tarde, entre esta tarde y mañana por la mañana. Mañana a mediodía pretendemos que todos los colegios hayan llevado ya el material al centro de referencia, que es el Federico de Arte, como te he dicho antes.
Pues Jesús Franco, recordamos, esa recogida de productos de limpieza y aseo personal. Amigos oyentes, se pueden desplazar a cualquiera de estos colegios, que son pues casi un centenar, e incluso en Murcia y pedanías, porque hay colegios de barqueros, hay colegios también del Puntal, etcétera, etcétera. Y ahí preguntan y bueno, llevan el material directamente. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena, como siempre, por estas iniciativas que son necesarias, porque las imágenes que estamos viendo son absolutamente devastadoras. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros siempre por dar visibilidad a estas acciones. Es muy importante. Muchísimas gracias.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
35 minutos pasan de las 12 en esta jornada que sigue siendo trágica para los que viven en Valencia, en Castilla-La Mancha, y bueno, que lo están pasando francamente mal. Estamos pendientes de que se identifiquen, como decimos, los restos humanos hallados en las Ramblas de Letur, en Castilla-La Mancha, donde desaparecía un murciano natural de Archena y su mujer. Y bueno, pues ahora mismo todo depende de lo que analice el Instituto Anatómico Forense y se confirme, lógicamente, la identidad de esos restos. Y hablábamos ayer de la importancia de los psicólogos. Pues nos vamos a acercar hasta Lorca, porque nuestro querido compañero José Ángel Ayala ha hablado precisamente con uno que va a actuar en Valencia, va a ayudar a la gente que tiene desaparecidos. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, efectivamente, esta mañana queremos conocer cuáles son las labores que van a desarrollar desde el Servicio Municipal de Emergencias de Lorca en Valencia. Se tuvieron que volver el pasado sábado debido a la alerta naranja que había en la región de Murcia, pues para atender posibles también inundaciones o consecuencias que pudieran ocurrir por el municipio. Y esta madrugada parten de nuevo hasta tierras valencianas. Estamos con Antonio Barón, psicólogo del Servicio Municipal de Emergencias de Lorca. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues esta madrugada de nuevo para Valencia. ¿No? ¿Cuáles son las labores que vais a realizar allí durante los próximos días?
Bueno, pues vamos abiertos a todas las necesidades. Ya sabemos que la anterior misión que tuvimos fue de sacar agua de garaje y revisar. Una vez se sacaba un poco de agua y podíamos entrar, pues entrar para revisar que no había ninguna persona atrapada o no en los vehículos. Y estuvimos pues prácticamente toda la noche, toda la primera noche, trabajando en tres garajes. Las tareas de sacar el agua pues es lenta, por muy potentes que sean las bombas, pues llevan sus horas para sacarlo. Lo estamos viendo en que llevan varios días en el parking del centro comercial para sacar agua y bueno, pues una tarea tediosa. Eso junto, pues bueno, llevamos una mini excavadora que ha sido también muy importante porque era la que nos permitía llegar a los sitios, ¿eh? La mini excavadora iba un poco delante y quitaba el barro para que los vehículos no patinaran, pudieran entrar y llegáramos al sitio. ¿Qué íbamos a hacer cuando lleguemos? Pues sabemos que siguen quedando garajes todavía, que sigue quedando, que hay calles sin iluminación, donde podemos poner iluminación, que hay zonas en las que todavía no se ha revisado y que, bueno, pues seguiremos continuando y vamos abiertos a las tareas y a las funciones que estimen que podemos desarrollar.
En vuestro trabajo, desgraciadamente, habéis estado en muchas emergencias, el terremoto de Lorca de 2011, las inundaciones de Lorca de 2012, en otras también pues asistencias que habéis realizado, pero habláis de que esto es lo más gordo, lo más grande a lo que habéis enfrentado.
Claro, por extensión, por número de personas afectadas, por la situación dramática que estuvieron viviendo. Si ya de por sí estamos seguros en casa y cuando hay una tormenta fuerte ya nos da miedo, pues imagínate el ver esa tormenta o el ver correr esa cantidad de agua que corría, ¿no? O haber vivido incluso, nos contaba gente que iban paseando, que habían sacado al perro a pasear y que de pronto empezaba a llegar agua por la acera y que en cuestión de minutos tenían que tocar en los portales para refugiarse y que los vecinos les abrían el portal y que ahí se quedaban dentro de, una vez subían las escaleras, pues estaban un poco a salvo, pero que era una forma de salvar la vida después de ver lo que sucedió, ¿no? La gente que, pues muchísima gente en algunos municipios fue arrastrada por el agua sin que tuvieran tiempo de ponerse a salvo.
Tú también ejerces de psicólogo. ¿Qué similitud puede haber un terremoto, una inundación que se ha vivido aquí en Lorca con lo que se están encontrando ahora mismo los ciudadanos y los habitantes de allí, de esa zona, de los diferentes municipios de Valencia?
Bueno, similitudes distintas, ¿no? También el terremoto, también la vivencia de cómo se mueve el terreno, también es una experiencia traumática, pero sobre todo las consecuencias, ¿no? El perder bienes que muchos de ellos no es que sean valiosos económicamente, ¿no? Son parte de tu vida y de pronto pues los ves en el terremoto, los veías reducidos en los escombros y en la inundación pues los ven el agua que es mucho más dañina de lo que nos pensamos. La fuerza que tiene el agua es tremenda, ya lo hemos visto, y bueno, pues es bastante más difícil de recuperar esas pertenencias que bueno, en el terremoto pues algunas cosas o algunos detalles, incluso dio tiempo a que algunos sacaran cosas de las casas. En las inundaciones, pues muchas viviendas en estos municipios son viviendas de planta baja, y todo el 100% de la vivienda, de lo que había dentro de la vivienda, pues el agua lo ha dejado totalmente destrozado.
Antonio, estáis también colaborando en ese punto de recogida de, bueno, material, de enseres, de utensilios en Infelor. Ahora mismo lo más importante, equipos de trabajo, EPIs y demás, ¿no? También por la situación que se está complicando ahora también en cuanto a posibles epidemias y demás.
Sí, la parte de ropa ya ha quedado más o menos cubierta. Los municipios nos dicen que no tienen necesidad de ropa y equipos de trabajo. Equipos de trabajo, palas, cepillos para limpiar barro, botas de agua, incluso trajes de badeo, el típico traje que vemos de pescador, que es como un peto de plástico, pues ese traje es perfecto para que los voluntarios puedan hacer su trabajo. Unos guantes, un cepillo y ese traje de badeo con su mascarilla y a trabajar, ¿no? Y a hacer todas las labores con seguridad, porque hemos visto algunos que iban a incluso hemos visto vecinos en chanclas echando una mano como podían, porque era lo que tenían en el momento en que llegó el agua y ya no han podido echar mano, ¿no?, a otro tipo de prenda para trabajar.
Pues Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo y por esa labor que realizáis encomiable.
Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión, y nosotros contentos y orgullosos de poder aportar nuestra experiencia e intentar un poco paliar, pues aunque sea poquito, pues esa parte de sufrimiento en los municipios en los que podamos estar.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues Pedro, Antonio Barón, ahí lo tenías, uno de los miembros del equipo de Servicio Municipal de Emergencias, que parte esta madrugada rumbo a Valencia, pues para eso precisamente, para proteger y para atender a las personas que ahora mismo más lo necesitan.
Gracias, José Ángel Ayala, por esa comunicación, y precisamente nos vamos a acercar ahora mismo hasta Valencia, hasta Alcira, porque tenemos a otro lado del teléfono a la coordinadora del puesto de mando avanzado perteneciente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Murcia. Voy a ver si digo bien su apellido, María Fernanda Arbaizar. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho perfecto.
Bueno, pues, ¿cómo está ahora mismo la situación? Primero, usted que está allí, háganos una fotografía a los ciudadanos de Murcia de cómo está ahora mismo Alcira. ¿Cómo está?
Bueno, pues todavía está muy caótica. Hay mucho barro por las calles, todos los muebles y enseres los han sacado, los que han podido, porque se va taponando las calles, se sacan de los dos lados de la calle cuando estas son estrechas. Y todavía se están haciendo achiques de bajos y de garajes.
Madre mía. ¿Y la labor cuál es ahora mismo de las personas desplazadas desde Murcia, en concreto la suya? ¿Cuál es la labor?
Vamos a ver, mi labor es coordinar todos los grupos de intervención que la región de Murcia está aportando. Y que, bueno, que estos son básicamente por los bomberos del Ayuntamiento de Murcia, de Cartagena, del Consorcio, de la Dirección General del Medio Natural de Extinción de Incendios Forestales, las protecciones civiles municipales y las policías locales. Las policías locales que no vienen en función de realizar una labor de seguridad, sino como voluntarios, como un voluntario más. Uh-huh. Entonces estamos coordinándoles, asignándoles las zonas de trabajo con las actividades que deben de realizar. Y bueno, pues una vez que van finalizando, reportándoles estas nuevas. Así que pues van haciendo labores de achique, de limpieza, de retirada de enseres y en algunos casos incluso de retirada de coches.
¿Hasta cuándo van a estar? Me figuro que la pregunta a lo mejor tiene una respuesta no cerrada. Hasta que se supere todo, que va a ser difícil y van a pasar días y semanas y meses.
Hombre, yo me imagino que este esfuerzo, que es un esfuerzo muy grande por parte de todos, se podrá mantener un cierto tiempo, pero no muy prolongado en el tiempo. Entonces, lo que se pretenderá es que se recupere un mínimo la normalidad y los servicios esenciales, como por ejemplo pues las comunicaciones, poder transitar por la ciudad sin problemas, tener restablecidos pues luz, agua, alcantarillado, etcétera, y ya volver a la normalidad total va a ser imposible hasta un largo, largo periodo.
Y ya la última pregunta, no sé si hemos dado la cifra, ¿cuántos efectivos hay de la Comunidad de Murcia allí en cuanto a protección civil, policía, etcétera?
Pues todos los días rondamos entre los 150 y los 200. Ahora mismo estamos, pues no sé si estamos alrededor de los 160 y algo, pero bueno, van incorporándose continuamente a lo largo del día.
Y esta sí que es la última. ¿Cuál es la respuesta de la gente cuando les ven allí trabajar? ¿Qué les dicen los valencianos?
Pues vamos a ver, realmente la ciudad está tomada por grupos de todas las comunidades autónomas o de muchas comunidades autónomas, ¿vale? Entonces yo creo que la solidaridad a nivel nacional es muy grande. Tal vez la de Murcia es algo que sorprende, porque siendo una comunidad muy pequeña, pues tenemos junto con Bomberos de Cataluña el puesto de mando avanzado y damos un servicio continuo con un montón de gente, tal vez de las comunidades que más aportamos. Pero sí que es cierto que el sentir de la gente y de la solidaridad de todos nosotros pues es muy patente. O sea, la gente con nosotros nos trata muy bien.
Pues María Fernanda Arbaizar, en este caso coordinadora del puesto avanzado en Alcira, perteneciente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad de Murcia. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y enhorabuena a todos por ese trabajo. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte desde Murcia.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta pronto. Queríamos tener esa comunicación sobre el terreno, donde están sucediendo, lógicamente, bueno, pues esos acontecimientos tan trágicos. Pero, como digo yo siempre, la vida continúa y nos vamos hasta la calle porque hoy se ha inaugurado la Feria de Proyectos Empresariales del municipio de Murcia, en Alfonso X el Sabio. ¿Y quién está ahí? Nuestra compañera Paula Pascual.
Buenos días, les presento a Constanza López. Transforma el papel reciclado en lámparas de decoración sostenibles y con diseños exclusivos. Es una de las 23 emprendedoras murcianas que hoy muestra y vende sus productos en la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia, dentro de la Feria de Proyectos Empresariales. Su empresa se llama Mía Pulpa y no cuenta con tienda física, pero sus lámparas se pueden adquirir por internet. Así lo ha contado hoy en los micrófonos de COPE.
Bueno, pues estas lámparas son elementos de decoración totalmente sostenibles que están hechas a través del reciclaje del papel. Transformo el papel reciclado a través de un proceso totalmente circular y artesanal y al final el resultado pues son piezas de decoración exclusivas y sostenibles.
Constanza López ha hecho hincapié en que es un proceso totalmente artesanal.
Totalmente artesanal. Transformo, ya te digo, los papeles que reciclo en otra materia prima, que es la masa de papel, y a partir de esa masa, pues ya a través de moldes, voy dándole forma a las lámparas.
Son lámparas con diseños originales, sostenibles y de calidad, así lo ha contado en COPE Constanza.
Bueno, pues lámparas con diseño exclusivo, con unas superficies que hablan por sí solas y bueno, hay que verlas para ver realmente la calidad y lo bonitas que son.
También en la avenida Alfonso X pueden encontrar hoy moda infantil sostenible 100% ecológica. La ropa está hecha con tejidos orgánicos, fibras naturales, sin química ni poliéster. María Ángeles Ruiz es la responsable de la marca Epeques. Cuenta con tienda física en el Centro de Emprendedores de la Plaza Circular de Murcia. Hoy en COPE ha contado cómo es esta moda infantil sostenible.
Pues yo aquí lo que tengo pues es un poco la fibra de donde yo parto para hacer casi el 50% de todos mis productos, que es un algodón que viene de Brasil, que no tiene tintado, sale con color, sale en color caramelo, en color verde caqui y en crudo, y entonces ese algodón se teje y de ahí es de donde yo fabrico las prendas, para que no tengan ningún químico, ni tinte, ni nada, porque el algodón ya está coloreado. Entonces para la piel de los bebés pues es lo mejor, porque la piel de los bebés es muy porosa y entonces absorben todos los químicos, todos los tóxicos que tienen los tejidos del poliéster y todo eso.
María Ángeles Ruiz explica cuál es el producto estrella de la marca.
Pues mira, el producto estrella sobre todo son las primeras puestas en ese tipo de algodón que te comento, porque además para el recién nacido pues es lo mejor para cuidar su piel.
Esta Feria de Emprendedores solo se celebra hoy en la Avenida Alfonso X el Sabio de Murcia. Esta tarde, a partir de las 6, el Teatro Circo será el escenario de la gala de entrega de premios del 32 concurso de proyectos empresariales. Allí se va a reconocer a los 7 proyectos más destacados. Habrá premios en efectivo que alcanzan una cifra total de 70.000 euros.
Muchas gracias, Paula, por contarnos lo que vamos a poder ver en esa Feria de Proyectos Empresariales del municipio de Murcia. Segundos para llegar al tramo de la 1 menos 10. Recuerda que estás en la mejor compañía, aquí escuchando la mañana de la cadena COPE en Murcia.
COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos de agua y de lluvia, pero en el sentido positivo de la palabra, porque llevamos muchos días hablando de esa malísima dana que ha caído en Valencia y lo que nos queda todavía por contar. Pero la recarga, al parecer, del Tajo va a garantizar trasvases hasta el verano, y es que los embalses de cabecera han ganado 65 hectómetros cúbicos en una semana debido a esas últimas lluvias, sobre todo en Castilla-La Mancha, lógicamente, y están rozando los 1.100 hectómetros. Lo primero es saludar al presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien dentro de un orden, lógicamente, si miramos a lo que ha ocurrido en Valencia, en Castilla-La Mancha. Pero decía yo que esas aguas sí que vienen bien, sobre todo para lo que es el Tajo y la posibilidad de trasvases, ¿no?
Sí, bueno, primero matizar, estamos en torno de los 1.100, pero teniendo en cuenta que una parte, no sé cuál, porque no tengo el dato actualizado, una parte de esos hectómetros está comprometida con el trasvase trimestral del primer trimestre, es decir, que se aprobaron 81 hectómetros cúbicos, lo recuerda, ¿no?
Sí.
Entonces, habrá una parte que quede por traspasar, no sé cuál es, pero habrá una parte que ya está comprometida, que a los cómputos de agua reserva no cuenta, ¿no? Segundo, efectivamente, hay agua almacenada para que estemos en nivel 2. Eso significa que el envío es automático durante muchísimos meses, pero luego esto también tiene matizaciones. ¿Por qué? Primero, porque el nivel 2 solo supone para regadío 16 hectómetros cúbicos mensuales, lo que hace que sumando todos los meses, supongamos que estuviéramos todos los meses en nivel 2, a envío 16 hectómetros cúbicos suma, pues no llega a 200 hectómetros cúbicos. Eso es menos de la mitad de lo que el regadío murciano tiene asignado como total, que son 421 hectómetros cúbicos. Es decir, estando todo el año en las condiciones que usted me está diciendo, es decir, en nivel 2, eso estaríamos de dotación al 50% de lo que originariamente se contempló. Y luego, y esta parte es importante, no quiero aguar la fiesta a nadie, simplemente quiero reflejar datos que son reales. Luego estamos pendientes de una modificación de las reglas de explotación que van a sacar 100 hectómetros del tablero de juego, que son los del recorte del Tajo. Eso va a significar que habrá, casi con toda seguridad, recortes en los envíos mensuales de esos 16 que yo le comentaba, quizás se queden algo menos. Con lo cual voy a decir que sí, alegrías, llueve, sí, todo muy bien, pero la realidad es que no se puede traspasar toda el agua que necesitamos, o toda el agua, ni siquiera toda el agua a la que tenemos, a lo que tenemos derecho.
Ha comentado el último punto, yo siempre que le tengo al otro lado del teléfono se lo pregunto, ¿qué se sabe realmente de esa subida de los caudales, de los recursos presentados? Todavía estamos muy a la expectativa, ¿no? Están pasando las semanas y los meses y no hay una resolución.
Pues se ha fijado fecha para la demanda de la cuenca del Segura, el tribunal, entiendo que irá también en breve la demanda del Tajo, y a partir de ahí esperar a ver qué resuelve el alto tribunal. Lo que de momento más nos acucia es cuándo van a aparecer esas reglas de explotación, para las que no hay fecha prevista, si, se avisó que podían aparecer en septiembre. Y sabemos que va a llevar aparejado un nuevo recorte, o simplemente van a reflejar el recorte aprobado en la planificación del Tajo. Habrá que estar a la espera. Y desde luego, aunque el año va bien, aunque está lloviendo arriba en la cabecera, por las circunstancias ya existentes, por las actuales reglas de explotación que regulan que no todo el agua que sobrante se puede traspasar, sino se puede trabajar, se puede traspasar en flujo ínfimo, como le estoy diciendo. Aparte hay que tener en cuenta que esas nuevas reglas van a introducir también otra reducción en esos flujos mensuales.
Ya, pues nos quedamos con esa valoración. Lógicamente es buena la lluvia, pero evidentemente tampoco ahora mismo está la situación para tirar cohetes. Y ya casi para finalizar, aquí las lluvias que cayeron el pasado domingo, no sé si han aportado buenas noticias para los regadíos.
Sí, parece ser que sí, que ha habido una entrada en cabecera. No llega a ser la esperada por todo. Pero desde luego es una buena noticia, creo que estaban hablando de cerca de 18 o 20 hectómetros cúbicos, no sé la cifra exacta. Es una buena noticia también que haya llovido en zonas del noroeste, en zonas de secano tradicional, porque todos sabemos el drama que está viviendo el secano, incluso con zonas de pinada que se estaba secando, ¿no? Yo creo que la lluvia siempre es una buena noticia, siempre y cuando pues caiga con orden, como cayó aquí en Murcia, y no genere el caos y el desastre nacional que está provocando la dana valenciana.
Pues Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, como siempre.
Gracias a ustedes, como siempre.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Bueno, pues sepan que la soltería aumenta un 80% el riesgo de depresión, sobre todo en los hombres. ¿El matrimonio protege nuestra salud mental? Ahí está la pregunta. Varios estudios ya han asociado estar soltero con un mayor probable desarrollo de síntomas depresivos. Una investigación a gran escala revela ahora que esta vulnerabilidad afecta especialmente a los hombres con estudios superiores y sobre todo en los países occidentales. El consumo de alcohol y tabaco también aumenta la amenaza. La relación matrimonio-soltería y estado mental no es nueva. Son muchos los estudios que han asociado estar casado con una mejor salud en general y con el bienestar psicológico y emocional en particular. Un efecto que se experimenta también en otras formas de convivencia de pareja. Un nuevo artículo ahonda en esta cuestión y da un paso más allá. Los autores de la Universidad Politécnica de Macao en China señalan que las investigaciones previas sobre este vínculo se han centrado principalmente en muestras occidentales con una heterogeneidad importante y que sus resultados suelen diferir de un país a otro. No obstante, argumentan que se sabe poco de la interacción entre el Estado civil y otros factores, pero aseguran que esa soltería aumenta la depresión.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos queda un minuto aproximadamente para llegar a la una y les tengo que dar una noticia de última hora, y es que la Asamblea Regional pide, entre comillas, analizar las causas y depurar las responsabilidades por el impacto de la dana. El Pleno de la Cámara ha aprobado hoy martes una declaración institucional en apoyo a los afectados por esta tragedia. Como decimos, ahí está la actividad parlamentaria y sobre todo nos quedamos con ese respaldo, esa declaración institucional, mostrando esa solidaridad de la Cámara Parlamentaria con los afectados en Valencia y en Le Tour. También hay que indicar que en esa declaración institucional se expresa el más sentido pésame a familiares y allegados de las propias víctimas. Bueno, pues seguimos, lógicamente, hablando de noticias relacionadas con la Dana de Valencia. Ya han pasado siete días, una semana de la tragedia y todavía se continúan buscando desaparecidos e intentando solucionar un poquito la situación de casas, de garajes, etcétera, etcétera. Lo dicho, en segundos llegamos a la una. Ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
Iba a decir que estoy en este momento en un escenario de guerra, pero no es verdad, estoy en un escenario de posguerra y no es lo mismo. La guerra que trae la Dana destruye. La posguerra, que es el momento de la solidaridad, construye. Al fin luce el sol en Valencia, huele a lodo, se respira una especie de olor viciado a humedad descompuesta. Suena a veces por encima de mí un helicóptero de la policía. Y también a veces las campanas de una parroquia. Y lo que veo delante de mí ahora mismo es fe, veo esperanza y veo caridad también. Hemos improvisado un estudio aquí al aire libre, con una mesa embarrada y un banco de piedra, y el mejor retablo posible, que es el espectáculo de la gente ayudando y de la gente siendo ayudada. Te aseguro que es todo un espectáculo. El espectáculo de la generosidad. La parroquia de Nuestra Señora de Gracia, donde me encuentro en estos momentos, en la placita, se ha convertido en el banco de alimentos más decisivo del sur de Valencia, en el barrio de la Torre, en la pedanía que se asoma a la zona cero de la catástrofe, la zona de la capital que más ha sufrido, la Dana. En la placita se abren, digamos, tres ventanillas. Una para suministrar agua, otra para las donaciones, para los camiones, las furgonetas, que desde todos los puntos de España están descargando las 24 horas del día comida, agua, enseres necesarios en esta parroquia. Y la tercera ventanilla, que está precedida por una gran cola de familias, de personas que no deja de afluir, ahí se reparten bienes de primera necesidad, desde lejía hasta galletas, hasta papel higiénico, hasta dodotis, hasta arroz, todo lo que te puedas imaginar. Es una especie de mercadona de buena voluntad, me decía Arnau, que es el coordinador de todos los voluntarios de esta parroquia convertida en asistencia para el barrio más castigado por la catástrofe. A un par de calles de aquí... se registró en un garaje una cifra de 9 víctimas mortales. Y el párroco de este lugar, don Salvador, que tiene un nombre perfecto para la ocasión, lleva desde el viernes pasado a las 3 de la tarde atendiendo el flujo constante de personas que lo han perdido todo y que necesitan comer, que necesitan beber, que necesitan elementos de primera necesidad. El barrio de la Torre, al que nos ha costado acceder desde el hotel esta mañana, casi cerca de 2 horas, cuando en realidad el trayecto se tardarían 20 minutos en circunstancias normales, es una pedanía popular. Hay casas bajas y hay gente que todavía no ha podido salir, gente mayor, a la que una especie de cuerpo de carteros solidarios, por llamarlo de alguna forma, reparte packs de supervivencia desde aquí, desde la parroquia, todas las mañanas, para que puedan comer. Está separado del centro por el nuevo cauce del Turia, que es el que es aquella obra que se hizo después del 57 y que ha salvado al centro de Valencia de una catástrofe muchísimo mayor. La ciudad ha deparado escenas que me han llamado mucho la atención. Viniendo hacia aquí, veías ejércitos auténticos de jóvenes empuñando escobas, empuñando grandes cubos de agua, enfundados en sus botas de plástico, esperando en la marquesina del autobús para ir a limpiar. Esta es la nueva normalidad de los valencianos. Se encaran a diario con la desolación. ¿Y cómo es posible que no se vengan abajo, me pregunto yo, cuando ves lo que estoy viendo? Supongo que no se vienen abajo porque se soportan entre sí, se aguantan entre sí, se animan entre sí, se miran y comparten un único propósito, que es la reconstrucción, que es salir adelante. Y mutuamente de ese impulso solidario nace la esperanza. Pienso en aquella frase estúpida de Jean-Paul Sartre, el filósofo que dijo que el infierno son los otros. No es verdad. El infierno era la dana. Los otros son el paraíso. Y quiero hacer, para acabar, una mención especial a los jóvenes. A los jóvenes a los que a veces, yo mismo me acuso, hemos tratado como si fueran una generación estúpida, ensimismada, en sus pantallitas, en sus redes sociales. Aquí nadie se ve. Aquí no se ve ningún joven jugando al TikTok. Aquí se ve la gente empuñando una pala y recorriendo la ciudad con su cubo y sus botas. Yo no sé lo que votarán estos jóvenes si votan, pero creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones. España, así, tiene futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenas tardes desde Picaña. En este caso estoy en el inicio de lo que podríamos decir la zona cero de la Dana. Luego te cuento yo también las impresiones que estoy teniendo desde aquí. Pero contamos también a esta hora que la creación de empleo sigue creciendo. Octubre deja 134.000 afiliados más de media. Estamos en máximos de ocupación con más de 21.332.000 afiliados, pero la mayor parte del empleo que se crea es precario. Solo el 17% de los contratos firmados en octubre lo fueron fijos a tiempo completo. Este mes de octubre también nos ha dejado 27.000 nuevos parados, lo que eleva la cifra total por encima de los 2,6 millones, pero con un paro efectivo de 3.200.000 personas. Y las aseguradoras rechazan renovar el concierto con Muface y dejan en el aire la prestación sanitaria privada para 1,5 millones de funcionarios. Las tres compañías han dicho no a la propuesta del gobierno, que contemplaba una subida del 17% en las primas, una cantidad que no es ni la mitad de lo que pedían. Esta decisión tendrá un impacto de más de 1,000 millones anuales a las arcas del Estado y el aumento de el 200% en las listas de espera. El exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, tendrá que comparecer en el juzgado el próximo martes 12 de noviembre como investigado por un supuesto delito de agresión sexual denunciado por la actriz Elisa Mulía. El juez ha citado también a Mulía este jueves 7 de noviembre en calidad de testigo para saber si ratifica los hechos que relató ante la policía. La actriz denunció que Rejón la agredió sexualmente al menos en tres ocasiones en la misma noche de septiembre de 2021. Y en Estados Unidos ya han abierto los primeros centros de votación, una jornada histórica en la que el país decidirá entre la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump. Los horarios de apertura de los centros de votación varían considerablemente, ya que los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia abarcan 6 usos horarios diferentes y cada estado tiene su propia ley electoral con horarios de apertura y cierre específicos. Y contamos también que el Papa ha dicho que la educación no debe ser un privilegio, sino accesible a todos, y ha pedido que en las universidades haya menos jerarquías para transformar el espacio académico en una casa del corazón. En su visita a la Universidad Georgiana de Roma, Francisco ha advertido también sobre la inteligencia artificial, porque ningún algoritmo podrá sustituir a la poesía, la ironía y el amor.
Y en el deporte, el fútbol español crea un comité de crisis por la Dana. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos, buenas tardes. El fútbol se solidariza con los damnificados por la Dana y se fija ahora en la ayuda que pueden dar a las instalaciones deportivas afectadas en la zona. Arancha Rodríguez.
La Federación Española de Fútbol, la Liga F, las federaciones de Valencia y de Castilla-La Mancha han creado un comité de crisis con el fin de analizar los daños en las infraestructuras deportivas donde se practica el fútbol, colaborar en su reconstrucción y dar apoyos a todo lo que lo necesite. En este sentido, ofrecerán apoyos materiales y personales a los clubes y a las estructuras deportivas. Actualmente se tiene constancia de que al menos hay 105 instalaciones de fútbol y fútbol sala afectadas.
La federación quiere también que Valencia sea sede del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones y donar el dinero recaudado a las víctimas de la Dana. Y se sabía, pero se ha hecho oficial, la última prueba de motos va a ser en Montmeló, en Barcelona, y se hará de forma solidaria con la comunidad valenciana.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 10 minutos pasan de la una. Seguimos muy pendientes de todo lo que ocurra con esa Dana en la zona de Valencia, también en Castilla-La Mancha, y con toda la ayuda que se está enviando desde Murcia. Y ahora mismo vamos a acercarnos de nuevo al lugar de la tragedia, concretamente al Gemesí, porque ahí tenemos a Vicente, que es uno de los bomberos murcianos, junto a otros que están desarrollando labores, sobre todo de limpieza de garajes. Vicente, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí echando una mano en lo que podemos.
Bueno, ¿cómo es ahora mismo lo que os estáis encontrando, el panorama? Ahora mismo, ¿qué estáis viendo?
Bueno, pues nosotros estamos hoy en la localidad de Algemesí. Lo que vemos es, bueno, las avenidas principales están relativamente desocupadas, lo que es la vía principal, pero bueno, todas las aceras, todas las calles un poco más secundarias están llenas de barro, llenas de enseres todavía, y bueno, la gente en riadas echando una mano en todo lo que puede.
¿Cuánto tiempo lleváis allí, perdona?
Nosotros llevamos aquí desde el sábado.
Desde el sábado, madre mía. ¿Cuántos sois? Sí.
Estamos viniendo por rotaciones de 10. 10 personas diarias.
¿Y todos de Murcia
hacemos
o no?
Hacemos turnos de 24 horas. Sí, somos dos. Nosotros nos organizamos a través del cuerpo de bomberos de la Ayuntamiento de Murcia. Venimos 10 efectivos y vamos haciendo rotaciones cada 24 horas.
Cada 24 horas. Me figuro, lógicamente, que el trabajo es duro. No sé cómo está ahora mismo la situación de la salubridad y, sobre todo, qué os dice la gente, ¿no? Me figuro que agradecimiento.
Bueno, aquí el agradecimiento es total. Cada persona que pasa nos ofrece un gelillo alcohólico, una botella de agua, un bocadillo, lo que pueden, todo lo que pueden. Está claro que valoran la ayuda que les ofrecemos. Saben que al final estamos aquí con carácter voluntario y, bueno, la gente, de hecho mucha gente nos agradece, se emocionan al vernos, hay bomberos de toda España.
Ya casi para terminar, no se puede hacer un cálculo, pero ahora mismo quedan días, como yo decía antes, cuando hablaba con la coordinadora en el puesto de mando, quedan días y quedan meses, por ver de nuevo al Gemesí como estaba antes. ¿Y Valencia?
Sí, claro, no cabe duda. Aquí el destrozo es total, es decir, hay zonas enteras donde están los coches apilados, coches que no funcionan, negocios todos anegados, la gente está en la calle sin excepción, es decir, no hay nadie que se haya quedado en su casa, todo el que pueda ayudar está echando una mano. Yo creo que el valenciano es un poco reflejo de lo que es la sociedad española, ¿no? Que es valiente, no se ha quedado lamentándose, está trabajando, pero desde luego aquí quedan muchos días, sí.
Sois 10, me has dicho, os están rotando por turnos de 24 horas, y más o menos tú, Vicente, ¿hasta cuándo te vas a quedar en esa zona?
Hasta mañana por la mañana. Hacemos guardias de 24 horas sin dormir, sin descanso, y hasta que llega el relevo siguiente. Algo más de 24 horas.
Pues gracias, de verdad, por la labor que estáis haciendo, porque evidentemente en una situación así todas las manos son pocas y todos los brazos, y me consta que vosotros, bomberos, estáis haciendo una labor impresionante en garajes, en achique de casas, ayudando a retirar utensilios. Bueno, es un auténtico drama. Muchísimas gracias por atender a la mañana de la cadena COPE, de verdad, muchas gracias.
Nada, un saludo.
Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, Vicente, nombre propio de los muchos que están colaborando con la vecina Valencia. Y tengo que comentarles algo que, por desgracia, parece ser que se podría haber confirmado. Al menos así lo publica La Verdad. El diario La Verdad: han hallado el cadáver de Jonathan, el archenero desaparecido en Leturo. Estábamos diciendo antes que se habían hallado esos restos ayer por la tarde, cerca de lo que es el casco histórico de Leturo, donde más agua cayó. Y el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha confirmaba también este martes que al parecer esos restos pertenecen, como decimos, a Jonathan, que es natural de Archena. Seguiremos muy de cerca esta noticia. Los restos siguen en el Instituto Anatómico Forense. Y evidentemente, pues ahora van a seguir con los análisis de todos ellos. Recordemos además que Jonathan estaba con su mujer, Mónica, cuyo cuerpo todavía, bueno, pues sigue siendo buscado. Mala noticia, muy mala noticia, pero por desgracia teníamos que dársela. Y nosotros ahora nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia, porque nuestra compañera Paula Pascual nos va a hablar, como siempre, de proyectos interesantes.
Será este jueves y viernes, Congreso Internacional Women Up, Mujeres en el Deporte. De ello vamos a hablar con el profesor de Deportes de la UCAM, de la Facultad de Deportes, Mario Albaladejo, que es coordinador de este congreso. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué un congreso relacionado con la mujer en el deporte?
Pues este congreso surge de la investigación que llevamos haciendo en varios años a través de un proyecto europeo en el que se ha detectado que, aunque se ha producido un aumento significativo de la participación de la mujer en el deporte, todavía hay algunos aspectos que tratar y que reducir esa brecha para mejorar la inclusividad.
¿Qué elementos hay que abordar?
Pues principalmente lo que han señalado los participantes de este proyecto que comentaba son problemas relacionados con la visibilidad, con la falta de fondos e incluso con falta de acceso a posiciones de dirección, equipos técnicos o profesionalización del deporte femenino.
La visibilidad es importante, es verdad que cada vez vemos más mujeres en el deporte, pero no en puestos directivos.
Así es uno de los elementos que han destacado como fundamental para la promoción de la inclusividad de la mujer en el deporte, es tener más en cuenta la opinión de la mujer en puestos directivos.
Bueno, este congreso, ¿en qué va a consistir? Porque son 2 días, ¿quiénes van a intervenir? ¿De qué se va a hablar?
Pues es un congreso internacional en el que van a participar ponentes de 7 países distintos, también colaboradores de este proyecto, entre los que se encuentran Italia, Grecia, Turquía, Noruega, Irlanda y Portugal, aparte de, por supuesto, la Facultad de Deporte de la UCAM, y en el que vamos a contar también con participantes atletas femeninas profesionales, como es el caso de la medallista olímpica María Pérez, atletas paralímpicas como Sonia Ruiz, jugadora de baloncesto en silla,
sí,
y profesionales del sector, investigadores o entrenadores y directivos que nos van a aportar su granito de arena sobre su experiencia en este mundo.
El proyecto europeo que se está desarrollando desde la UCAM, ¿cómo va ahora mismo? ¿Se pueden extraer algunas conclusiones o cuándo se van a tener resultados?
Este proyecto está muy cercano a su finalización, que no indica que se vaya a dejar de realizar acciones en esta línea, pero sí que tenemos algunas producciones o algunos resultados, mejor dicho, asociados a este proyecto. En primer lugar, uno de los principales resultados es que se ha desarrollado un manual que se ha traducido a los idiomas de los distintos participantes y que está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo sobre buenas prácticas o aspectos a tener en cuenta para mejorar la inclusión de la mujer en el deporte. Otro de los resultados más destacables es que gracias a esta experiencia que hemos podido obtener a lo largo de estos 2 años de trabajo, se ha creado un curso online disponible para cualquier persona relacionada con el mundo del deporte que quiera ahondar más en estos conocimientos. Todos estos materiales están disponibles a través de la página web del Congreso, que tiene el mismo nombre, a través de la página web del proyecto, que tiene el mismo nombre que el Congreso.
Bueno, pues Women Up, Mujer en el Deporte, un congreso internacional que se va a celebrar este jueves y viernes en la UCAM. Mario Albaladejo, gracias por acompañarnos estos minutos en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. Los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos de la Fundación FADE porque la comunicación familiar, la educación de los hijos, el proyecto familiar y las ciberadicciones en menores son temas que se están abordando en los talleres de desarrollo familiar Familia 21, como digo, organizados por la Fundación FADE en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de esta comunidad. Los contenidos están impartidos por expertos en la materia. Y una de las preocupaciones que pueden tener los padres, sobre todo, es ver cómo los hijos van cayendo en conductas que pueden afectar su propia salud mental. Y yo les invito a que esta misma tarde se acerquen hasta el Colegio Federico de Arce y puedan acudir al taller, a la charla que va a dar nuestro invitado de hoy, Jesús García, que es doctor en psicología y profesor de la UMU. Además, autor de un interesantísimo libro, Jóvenes adictos a las tecnologías. Él va a hablar de nuevas tecnologías y de ciberadicciones en menores. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos, señor García? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, todo muy bien.
Cuéntenos un poquito qué nos va a contar hoy a todos los que acudamos allí, porque cada vez que avanzan las nuevas tecnologías nos estamos encontrando realmente con esas ciberadicciones, sobre todo en menores, ¿no? No sé cómo se puede prevenir, qué se puede hacer una vez que ya un menor está enganchado.
Bien, pues el objetivo de la charla es concienciar a las familias de que la adicción conductual existe, porque la adicción a sustancias ya se comprende perfectamente, ingieres una sustancia, esa sustancia llega por la sangre al cerebro y en el cerebro pues te intoxica y te genera adicción. Es decir, la adicción a sustancias es fácil de explicar y de entender. Ahora, la adicción a conductas, ¿por qué una conducta no puedes dejar de repetirla bloqueándote el resto de actividades de tu vida? Es lo más complicado y es lo que intentamos hacer entender que hay determinadas conductas que son muy, muy reforzantes, hacen que se segregue una sustancia en el cerebro que se llama dopamina, que da mucho placer, y ese placer intenso que se genera esa sustancia, pues hace que quieras repetir esa conducta a pesar de las consecuencias negativas.
Claro.
Lo mismo que una adicción a sustancias, sabes que te está destrozando, pero no dejas de fumar o no dejas de consumir otra droga, a pesar de la consecuencia negativa. Y con las conductas, pues pasa lo mismo. A pesar de que somos conscientes de que hay consecuencias negativas, hay un impulsor interior que nos bloquea la razón y actuamos de manera autómata con conductas autodestructivas.
¿La prohibición sería una solución? Es decir, si nosotros vemos que nuestros hijos están, por decirlo de alguna manera, muchas horas ante el ordenador, simplemente quitarles el ordenador, ¿no sería solución o sí?
Vamos a ver, lo ideal, lo perfecto, es que el chaval entendiera las consecuencias negativas y que hiciera un consumo racional, es decir, que no alterara el otro tipo de actividades que todo menor tiene que hacer, no solo educativas, sino de ocio sano, de deporte, de amigos. Es decir, un consumo racional, ¿no? El menor que lo consiga o que lo consiga entender y lo racionalice, es decir, que el consumo de videojuegos o de aplicaciones no le reste de actividades de ocio sano en la calle con los amigos o de deporte y demás y estudios, pues bien. Pero el menor que no consiga equilibrarlo y se quede enganchado, indudablemente la única solución con el control externo, ¿no? El control de la familia, un uso muy muy racional y muy muy a cuenta gota, se podría decir.
Y ya esta sí que es la última. No sé si ha hablado usted de la familia, el tema de la comunicación. A veces los padres, por el trabajo, etcétera, pues a lo mejor no prestan excesiva atención a las horas libres de sus hijos. Y bueno, el hijo se encierra en la habitación y muchos padres a lo mejor no saben que está horas y horas con el ordenador.
Claro, es que el modelo educativo ha evolucionado en los últimos años. El siglo pasado, hace 20 o 30 años, una buena educación era que el menor pues tuviera para estudiar, tuviera para jugar, y los padres, con que el niño estuviera jugando y estudiando, pues estábamos tranquilos. Ahora ya, cuando se encierra en su habitación, tenemos que estar intranquilos, ¿no? Si antiguamente, hace 30 años, un menor se encerraba en su habitación con un paquete de tabaco, saltaban todas las alarmas, o si lo veíamos haciendo botellón con cerveza, saltaban las alarmas. Eso lo teníamos clarísimo. Ahora se encierra con una maquinita durante horas y horas de videojuegos y no vemos el peligro. Y el peligro es que el cerebro se acostumbra a un nivel de activación que no puede llegar ninguna otra actividad, como el estudio, como el deporte. Esa activación que consigue con las tecnologías es imposible equipararlas con otras.
Pues Jesús García, doctor en psicología, muchas gracias por estar con nosotros. Y si ustedes quieren saber más, les invito al Instituto Colegio Federico de Arce Martínez, concretamente esta tarde a las 5:15, donde nuestro invitado va a pronunciar esa ponencia sobre nuevas tecnologías y ciberadicciones en menores. Y además también va a repetir el próximo miércoles 13 de noviembre, en este caso en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria del Carmen, con el mismo tema, a las 6 de la tarde sería el día 13 de noviembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muy bien, puntualizar que lo del miércoles que viene, día 13, en el Instituto Cascales.
Ah, vale.
Hubo un cambio de lugar y es en el Instituto Cascales.
¿Eh? Instituto Cascales, no Instituto del Carmen.
Miércoles que viene.
El miércoles 3. Que viene. Pues muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE y ya saben que hoy es martes. ¿Y qué pasa los martes? Pues que tenemos a nuestro policía de guardia junto a Maite Fernández. Hoy va a hablar de la desinformación, algo que por desgracia también se está produciendo en la Dana de Valencia. Maite, cuéntanos.
Y saben que nos gusta ayudarles a que tengan una vida más segura, una vida más tranquila y a que ayuden a los demás, porque en situaciones como la que estamos viviendo en estos días nos encontramos con una tragedia que tiene unas dimensiones todavía desconocidas y que lamentablemente podemos agravar con esos bulos, con esas desinformaciones, con ese no informarse por medios oficiales. Hoy, como criminólogo, como policía local y por supuesto como persona que a través de las tutorías con los niños influye muchísima gente, queremos hablar con Víctor Navarro precisamente de la importancia de la información en este tipo de momentos duros. Víctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues te diría que encantada de saludarte, de eso sí que estoy, pero es verdad que el tema es complicado. Hace unos años hacías, tú un seminario precisamente sobre lo que puede llevar una información errónea. En estos momentos, Víctor, a mí se me ocurren un par, evidentemente. Colapsar las llamadas de urgencias, engañar con la lista de desaparecidos, mellar en el ánimo ya dañado de las víctimas. Es más potente la información de lo que puede parecer en un día normal.
Sí, y al final el papel de los medios de comunicación es vital para informar. Al final esa labor preventiva, esa labor de intentar no alarmar a la sociedad. Yo siempre digo que, los medios de comunicación tradicionales, como puede ser la radio, la televisión, la prensa, van a tener una fuente más eficaz que lo que en ocasiones ocurre todo lo contrario con lo que utilizamos como supuestos medios de comunicación, que al final son las redes sociales, y que la información sale de cualquier persona sin citar en este caso las fuentes. Entonces, pues quizá es vital, y por eso parto como regla primordial, importante de todo, es saber de qué manera nos estamos informando y si la información que estamos recibiendo es veraz.
Evidentemente, bueno, pues presuponemos que todos los medios de comunicación son los responsables que tienen que ser, pero es verdad que usamos muchas veces las redes sociales, Víctor. Estamos viendo un poquito de todo, incluso, bueno, pues gente que no hace caso a esas informaciones oficiales se llueve y se encuentran en una situación parecida a la que tuvieron en Valencia, en otras dimensiones. Siempre hay que coger esas fuentes oficiales y hacerle caso, porque muchas veces podemos evitar esos peligros que tú siempre intentas quitarnos, ¿no?
Claro, al final esa frase de prevenir es curar, pues es vital atender a esa información que nos vierten fuentes oficiales. Y esas fuentes oficiales pues son el Ministerio del Interior, los ayuntamientos, como digo, pues en el caso de la lluvia, la Agencia Estatal de Meteorología. Atender pues a esa necesidad de información que existe por parte de la ciudadanía, pero también esa profesionalización que se demanda en cuanto a la información que en este caso pues se lanza. Cuando fue en coronavirus, los primeros meses, las primeras semanas, pues a mí me gustó acuñar un término que era los coronabulos, y bueno, pues como digo, las fuentes de información, las redes sociales, que en este caso pues daba información de todo tipo, pues la gente, las personas, pues intentaban hacerle caso sin atender, en este caso, pues a los medios de información, en este caso fiables. Por eso es vital, y al final la información es útil, pero siempre cuando sea información verdadera.
Porque como decimos, afecta en muchísimos aspectos, y lo que necesitan menos en Valencia es que encima de todo, bueno, pues se colapsen las ayudas, no llegue exactamente lo que se quiere, que a través de también de los diferentes ayuntamientos se canaliza ese tipo de ayuda concreta que necesitan para cada sector, para cada pueblo de los afectados. Víctor, imagino que como criminólogo al final, bueno, pues debe tener la gente en cuenta que es un delito que está tipificado al final el hecho de propagar información falsa que al final perjudica.
Claro, al final toda esta información falsa que puede ser peligroso para las, en este caso para la sociedad en general, pues puede llegar consigo sus repercusiones. Pero sí que es cierto que al final pues esta máscara, esta careta que ofrecen las redes sociales, pues hace que personas pierdan información, y a veces no intencionada, también a veces por error o compartiendo pues estos mensajes que en ocasiones pues creemos que son veraces. En definitiva, lo que debemos de pues plantearnos, y he dicho anteriormente, si efectivamente la información que hemos tenido o hemos recibido es de acuerdo a una fuente oficial, y también aquellas personas que quieran participar y quieran ser voluntarios, porque en este tipo de situaciones nos sale ese espíritu de poder ayudar a los demás, pero estamos escuchando también que hay determinadas zonas que están cerradas a los voluntarios simplemente por la peligrosidad o por no ocasionar un mal mayor, o incluso donar alimentos, donar ropa. Pues vemos que está saliendo ese espíritu, pero al final es importante atender a las necesidades, y para eso hay organizaciones también como Cruz Roja, Cáritas, bueno, pues atender en ese sentido al sentido común y ayudar, eso sobre todo, ayudar y participar en una buena causa, pero siempre pues con una coordinación, que al final la falta de coordinación llevan consigo que pues estos haters, digamos, de la información pues se aprovechen.
Y además, bueno, pues la pones en bandeja. Hemos hablado durante los últimos años un montón de veces de las estafas, de los intentos de extorsión. Bueno, pues en este caso hablamos, Víctor, de canalizar esa ayuda de forma oficial. Hay ONGs en las que cada uno confiará o preguntar bien, porque poner dinero y que te estafen cuando es para una buena intención tiene que doler muchísimo.
Claro, a eso quería llegar a ese punto, que al final pues hay no solo en la situación en la que nos encontramos actualmente, sino pues a lo largo de todo el año, y lo hemos visto pues tanto a nivel presencial como pues a nivel tecnológico, y pensamos que estamos ayudando y al final pues estamos colaborando con un fraude que, bueno, pues no nos va a suponer nosotros 20 euros o 30 euros de duración de donación, mucho, pero sí que es cierto que al final no se está recibiendo a donde nosotros creemos que va a llegar, que es a personas perjudicadas o, en este caso, pues a los damnificados por el tema de la dana. Por eso es vital que en este caso pues corroboremos siempre la información.
Es importante para todo porque además está generando, obviamente, con el dolor del pueblo de Valencia, se está generando una indignación también con titulares falsos, con medias verdades que los medios de comunicación, por supuesto, tienen que responder. Pero es mucho mejor que sigan los medios de comunicación y luego critiquen lo que tengan que criticar que se fíen de cualquiera, porque también hay postureo en las tragedias.
Sí, bueno, al final la noticia, y bueno, hemos sido también testigos de algunos sucesos, no vamos tampoco a señalarlo, de intentar magnificar pues más aún la, en este caso, pues el dolor que está sufriendo la sociedad en general, la población, tanto pues de pueblos de Castilla-La Mancha también, como de la Comunidad Valenciana. Entonces, pues bueno, pues que sepamos el dolor que existe de las familias, de las víctimas, y que no intentemos damnificar y darle también mucha más, como digo, repercusión en algo que al final pues es sencillo. Al final es que el trabajo de las administraciones públicas, también de los cuerpos policiales, de emergencia, de las Fuerzas Armadas, hagan su labor, y que con la colaboración de los voluntarios, pero como digo, pues el papel de los medios de comunicación, de la información, es vital también para tranquilizar y garantizar esa seguridad ciudadana, y también para informar y que no haya pues una falta de coordinación.
Pues vamos a ser solidarios, pero responsables también con lo que distribuimos por las redes sociales, que muchas veces no sabemos ni siquiera el origen. Víctor, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Nada, un fuerte abrazo.
Gracias, Maite, gracias a nuestro psicólogo de guardia por hablarnos de esa desinformación. Mucho ojito, con todo lo que leemos, con todo lo que vemos, porque no todo es cierto, y sobre todo en redes sociales hay que tener los pies, pues eso, de plomo prácticamente cuando nos movemos por ellas. Y nos vamos a acercar de nuevo a la calle, en este caso porque vamos a hablar con uno de los usuarios participantes en el programa de teleasistencia de apoyo a las personas cuidadoras. Bueno, nosotros no, va a hablar con él Paloma Garrido.
Hoy nos hemos desplazado hasta la casa de Julia, tiene 95 años, es una de las usuarias que participan en el programa de teleasistencia de apoyo a las personas cuidadoras, porque claro, ¿quién cuida a aquellos que nos cuidan? A nosotros. Estamos con su hijo, que se llama Javier. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este programa? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ver, teleasistencia pues acompaña a la persona mayor cuando está sola, le ayuda pues si tiene alguna urgencia, alguna necesidad, sentirse acompañado, en fin, en general pues muchas cosas.
Claro,
porque... Y bueno, ¿qué quiero decir? Que pues a lo mejor en mi caso María está más acompañada o somos más hijos y en fin, pero hay otras personas que están en una soledad absoluta que les ayuda muchísimo.
Claro, importante es el apoyo que tienen que recibir las personas mayores para seguir con su día a día, pero importante cuidar a aquellos que están cuidando a esas personas, en este caso a su hijo, a usted, Javier.
Pues sí, y aquí tengo a Leonor, que llevamos, me parece que son 6 años ya de esto, hoy nos hemos puesto cara.
Eso le quería preguntar, porque acaba de conocer a la persona que le ayuda a usted, que se llama Leonor. Buenos días, Leonor.
Muy buenos días, efectivamente, mutuamente nos acabamos de conocer hoy. Y ha sido sorpresa para él, porque no sabía que yo iba a asistir, no. Porque hace una labor, quiero decir, todos los cuidadores, y aquí tenemos como referente a Javier Aguilera Musso, como referente de las personas cuidadoras que día tras día hacen una labor, vamos, inminente y súper eficaz en su día a día en el cuidado de las personas dependientes, sin que nunca se olviden de que hay que cuidarse para cuidar.
Sí, importante la labor de Javier y también la suya, Leonor, muchísimas la que está también gracias, detrás claro. de ese teléfono o apoyando a esos familiares que cuidan a otras personas.
Muchísimas gracias. Y también yo de referente, pero con todas mis compañeras, que somos un equipo, porque el secreto para crecer, compañeras y compañeros, es compartir. He venido yo, porque en este caso es Javier el referente.
El cuidado.
Pero realmente va todo un despliegue de equipo detrás de ese servicio, pues sí, de la asistencia.
La verdad es que Leonor me ha ayudado bastante. Es una cosa, es un desahogo también que tienes, porque muchas veces te sientes superado, porque son 24/7 todos los días, todo el año, y bueno, pues van surgiendo cosas.
Cuéntenos un día a día.
Pues es que el día a día varía mucho. Hay días que son, a lo mejor, bueno, hay una monotonía, pero hay también sus cositas que le ponen. Bueno, pues a veces es duro, porque se pasan malas noches, se despierta, son obsesiones, son cositas que no puede dormir, que tal. Y entonces eso es lo peor. Y ya cuando empieza a tener problemas de memoria y de comportamiento un poquito, es lo peor, porque yo físicamente la verdad es que los esfuerzos no me importan mucho. Pero psicológicamente, cuando tal, primero ya la tristeza que te da, ¿no? Un deterioro. Y luego aparte, pues también la parte que supone de tener que tener mucha paciencia, que a veces yo se me agota. Y luego me encuentro mal porque a veces pues también me enfado y a lo mejor me riño y no debiera, porque uno tiene que comprender que no es dueña o no, ya no es dueña a veces de sus actos, pero tienes que comprender al cuidador, que a veces también está un poco ya sobrepasado. Entonces pues hay que coger y sacar un poco de aire. Entonces Leonor llama y todo.
¿En qué consiste su labor, Leonor?
Cada 15 días aproximadamente se llama a la persona cuidadora y entonces siempre se le pregunta si le pillamos en buen momento. Eso es muy importante, porque tú te puedes programar los cuidadores que tienes, pero como te lo he dado la referencia en este programa del PETAT de la Comunidad Autónoma de Murcia, de la IMAS, pero realmente tú puedes llamar, pero le puedo pillar, por ejemplo, que está ayudando, acompañando a su madre a ducharse, por ejemplo. Entonces, en ese momento, con toda la confianza del mundo, por eso hay que crear un clima de confort y seguridad, me dice, por ejemplo, imagínate, Javier, que yo te pillo, vamos a hacer una llamada. Muy buenos días, Javier, soy Leonor, tu teleoperadora de referencia del servicio de teleasistencia del IMAS. Javier, ¿te pillo un buen momento para hablar?
Pues mira, Leonor, ahora mismo tengo aquí a la prensa, tengo a mi madre, tengo a la consejera y la verdad es que me pillas un poco liado. Pero bueno, siempre te podré dedicar unos minutos ahora. Entre a que hablo con uno y hablo con otro, te diré que hoy llevamos un día bien, tranquilo.
Pues Javier, muchísimas gracias por compartir tu sentir y cómo te encuentras ahora y la situación que estás. ¿Te parece bien que te llame más tarde o te llamo otro día?
Ajá.
El cariño es muy importante, pero es muy relevante poner límites, porque si no hay lo que se llama el síndrome del cuidador quemado, que al final es como que explota, no exterioriza y explota. Por eso esto también sirve de ese espacio, como muy bien ha dicho la consejera de Política Social y Personas Mayores, Conchita Ruiz, es un espacio de desahogo emocional.
Pues ya sabemos quién cuida, aquellos que nos cuidan. Claro. Javier, Leonor, muchísimas gracias.
Pues las gracias a vosotros.
Nada, también nos cuidan los de arriba, que también nos echan un cable, ¿sabes? Que ya vamos teniendo bastantes, ¿sabes? Y también nos ayudan.
Muchas gracias.
Gracias, Paloma. Magnífica esa conexión. Cómo hay cuidadores que se preocupan de esa gente que depende del servicio de teleasistencia. 41 minutos pasan de la una. Vamos a hablar de agricultura ecológica, porque hoy ha habido una jornada de puertas abiertas en el Consejo de Agricultura Ecológica, dando datos, etcétera. Allí, con motivo de su 25 aniversario, ha estado y está Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues sí, aquí estamos en pleno campo, en una parcela muy bonita que está situada en la carretera de Sangonera a Mazarrón, una parcela donde se cultiva apio y otros productos hortícolas que ha elegido el Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, CAERB, bueno, para hacer una jornada de puertas abiertas, explicarnos cuál es el día a día ahora mismo de la agricultura ecológica de la región, de qué salud goza, y para ello nada mejor que hablar con quien tenemos que hablar, que es el presidente del Consejo, David Samper. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, sí, la primera pregunta va un poco ahí. ¿De qué salud gozamos? ¿Qué evolución está teniendo? Porque la tendencia de los últimos años siempre ha sido creciente, siempre ha sido mejor en cuanto al número de hectáreas de cultivo, en cuanto a producción. Cuéntanos un poquito, para que el oyente se haga una idea, ¿qué panorama tenemos ahora mismo a fecha de hoy, noviembre de 2024?
Pues a fecha noviembre de 2024 tenemos que decir que estamos contentos con la evolución que ha tenido la agricultura ecológica en nuestra región. La imagen que tenemos a nivel internacional, todos los productos y la producción de la agricultura ecológica de Murcia. Y como no puede ser de otra forma, queríamos trasladarnos al campo, hacer esta jornada de puertas abiertas, también aprovechando que este año pues eso, cumplimos 25 años, 25 años de esfuerzos, de sacrificio y de satisfacciones. Y que bueno, que realmente es en el campo donde salen los productos que nosotros consumimos cada día, ¿eh?
Decía que 25 años que han dado para evolucionar mucho. Ahora mismo, a día de hoy, ¿qué número de hectáreas tenemos de agricultura ecológica en la región?
Tenemos más de 110.000 hectáreas en agricultura ecológica y seguimos creciendo. No crecemos al mismo ritmo que anteriormente porque no podría ser, pero sí que seguimos creciendo. Eso quiere decir que es una producción, es un sector maduro, no es un sector oportunista que en un momento determinado va a subir y después va a hacer estos picos, estos dientes de sierra, sino que sigue creciendo en torno a un 3, un 4%. Y bueno, pues aquí están para poderlos ver, lo tenemos cerca de Murcia y viendo la calidad que tienen estos productos.
Zonas y productos. No sé si hay alguna zona más proclive que en donde se dé más el cultivo de agricultura ecológica o no, toda la región más o menos.
En toda la región. La superficie más importante quizás está en el altiplano con cultivos como el almendro, el viñedo y el olivar. Y ya en las zonas más cálidas, pues todo lo que son hortícolas y ya en la intermedia fruta de hueso. Pero en general en toda la región.
Quería preguntar por los productos estrella, pero bueno, ya un poco lo has mencionado. Quizá la almendra, el vino, los productos hortícolas, ¿cómo no?
Efectivamente. Por superficies, ya lo que te comentaba, pues el viñedo, la almendra, el olivo. Por orden de quizás de volumen, de facturación, pues a lo mejor la fruta, los cítricos, las hortalizas, ¿no? Más o menos en ese rango.
Vamos, David, eso en cuanto a la producción, vamos al consumo. Estamos todo lo que producimos aquí en la región de Murcia, quizás se vende más fuera que en la región.
Siempre ha sido así. O sea, realmente este mercado ecológico, pues en los años 80 fue creado más por Centro Europa. Tenían un nivel de contaminación importante y fueron ellos quizás los pioneros en adoptar medidas de producción ecológica. Entonces, ellos fueron los que tiraron de este consumo. Una vez que España entró a producir en este sistema de producción, empezaron todas las publicaciones y el marketing para que el consumidor aceptara lo que era el producto ecológico, y hasta llegar al día de hoy, que en todos los lineales se puede comprar producto ecológico, que esto era impensable hace 20 años.
¿Tenemos algún problema con los precios? ¿Puede ser una barrera para que el consumidor pues se lance de una vez por todas a consumir el producto ecológico, o ya no tanto?
No, yo no veo que sea tanto el problema de los precios actualmente. Realmente ya los canales de distribución, la gran distribución ya ha optimizado pues estos costes logísticos que teníamos anteriormente, porque claro, el volumen de consumo era tan bajo que entre costes logísticos, distribución y organización, pues a lo mejor era el 50% del precio del producto. Actualmente no es esa limitación. Estamos pensando en una agricultura ecológica que tiene que ser sostenible, es decir, si queremos que el agricultor produzca, le tienen que salir las cuentas, porque si no, no lo podrá hacer.
De eso te quería preguntar tan solo dos cositas. Una, la sostenibilidad precisamente. Es que el beneficio no es tanto para el consumidor por consumir un producto ecológico, sino el beneficio para el medio ambiente, claro.
Efectivamente. Sí que tenemos que preocuparnos por nuestra salud, porque los productos que consumamos sean de alta calidad, y todo esto es fantástico, pero hay una salud que es una salud medioambiental en la que todos tenemos que convivir, y yo estoy convencido que es mucho más importante que lo que representa el que consumamos producto de calidad. O sea, tenemos que cuidar el medio ambiente, que es en el que tenemos que desarrollarnos todos y nuestros hijos.
Y desde el Consejo de Agricultura Ecológica, ¿qué le podemos pedir a las administraciones? Porque algo, me imagino que algo más podrán hacer. Siempre se puede hacer mal, ¿no?
Siempre se puede hacer mal, ser más. O sea, realmente hay que contar con los productores, hay que ayudar a los productores. Lo que sí que le pedía a las administraciones que, aparte de protegerlos en cuanto a ayudas, en cuanto a todas las medidas que se están adoptando, que son muchas, es que se comunique en los colegios, a nivel educativo, para que sepan lo que representa cada producto, cada lechuga, cada tomate y cada fruta en la mesa cuando es de producción agrícola ecológica. Porque si no hay una buena educación, no vamos a saber lo que estamos consumiendo.
Hay que explicarles muy bien lo que es la trazabilidad de estos productos, que siempre es muy, muy importante. Bueno, pues así está la cosa, insisto, a fecha de hoy, en la agricultura ecológica de la región. Nos lo ha explicado David Samper, el presidente del Consejo de Agricultura Ecológica. David, que seguís teniendo mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y aquí nos tenéis.
Bueno, pues Pedro, de momento esto es todo desde esta parcela, en la que, por cierto, ahora, en un momento, pues vamos a degustar alguno de los productos ecológicos de la región que están preparando. Estamos viendo pues una pinta estupenda, exquisitos tomates, unas empanadillas, un poquito de hueva también, como no, el vino ecológico, en definitiva, bueno, pues una muestra más de lo que está creciendo y de la buena salud de la que goza la agricultura ecológica y esas más de 100.000 hectáreas que tenemos ya en nuestra comunidad.
Pues gracias, Javier Herraiz, por esa comunicación desde el Consejo de Agricultura Ecológica. Nos quedan segunditos para llegar al tramo de las 2:10 y les recordamos que ha sido hallado el cadáver de Jonathan, ese archenero natural de Archena que desapareció en Letur por la Dana. Ha sido localizado y confirmado, y el Ayuntamiento de Archena, esta es una última hora, ha decretado para mañana un minuto de silencio y también un día de luto en la localidad. Intentaremos hablar mañana con la alcaldesa, con Patricia Fernández. Como digo, llegamos a las 2:10, seguimos en la mejor compañía posible, ya lo saben, aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos marchamos ahora hasta Cieza. Ojo, porque las familias de un colegio denuncian que 200 alumnos de primaria llevan sin calefacción desde hace un año. Se dice pronto. Hablamos del colegio Pedro Rodríguez, como digo, de la localidad ciezana. Y al otro lado del teléfono tenemos a Vanessa Chiclano, que es miembro de la Junta Directiva de la AMPA, de esa Asociación de Madres y Padres de Alumnos de este colegio. Vanessa, ¿qué tal estamos? Lo primero.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, es una denuncia que lleváis a cabo desde hace ya casi un año porque carece de momento de calefacción, ¿no? Lo que la gente se puede preguntar, la que nos escucha, ¿cómo en un año no se ha podido solucionar?
Pues nosotros tampoco lo sabemos. Hemos remitido muchos correos y hemos tenido diferentes reuniones con la concejalía. Hemos estado también en la consejería, en la Dirección General de Centro. Hemos reiterado múltiples ocasiones nuestras peticiones y desde febrero que se averió, pues nos han ido dando largas y distintas versiones de cómo se iba a hacer la reparación y no tenemos solución.
¿Cómo fue la rotura? ¿Estamos hablando de una caldera o cómo sucedió?
Sí, en enero hubo una rotura y se arregló porque parece ser que era tema de una pieza que había que sustituir y demás. Estuvieron un mes y medio sin calefacción todo el mes de enero y mitad de febrero. Se arregló y luego hubo una rotura de una de las tuberías y como es una instalación muy vieja, pues entonces ya se dieron cuenta de que lo que había que hacer era cambiarla completamente.
Uh-huh. Y iba a decir yo, afecta a la planta baja, ¿no?, por lo que me comentabas.
En la reparación habría que hacerla de forma integral en todo el colegio, pero de momento se había pensado en hacer algo temporal porque lo que peor está, lo que está inutilizable totalmente es la planta baja. Entonces, si no se hacía el total de la reparación, pues por lo menos que pudiese funcionar la planta baja, porque ahora mismo no hay calefacción y si no lo arreglan, en esa planta no va a haber calefacción todo el invierno.
Y decía yo que hablamos de 200 chavales, ¿qué edades tienen?
Sí, Pues entre 2 años y 12 años.
¿Entre 2 años y 12 años?
Sí, desde el aula de 2 años, sí, hasta el aula, hasta ya sexto de primaria, sí.
Madre mía. ¿Y cómo han pasado el pasado invierno o cómo se preparan para pasar este? Me figuro que un abrigo si no se arregla, bufandas.
Claro, porque también estamos hablando de un colegio en el que la instalación eléctrica es vieja y no podemos poner radiadores como algo eléctrico provisional hasta la espera de... No se puede poner nada porque la instalación no lo soportaría. Entonces, pues mantas y abrigos y ya está. Y mucha indignación, que es lo que tenemos.
Por lo que yo he leído, parece ser que el Ayuntamiento de Cieza está preparando una subvención, pero para que sea el Ayuntamiento el que ejecute los trabajos. ¿Os han dicho eso?
Sí, desde la Dirección General del Centro, la concejala se puso en contacto con el centro y parece ser que a través de la consejería darían el dinero al Ayuntamiento y se haría la reparación, sí. Pero esta es una versión más de todas las que hemos tenido en todo este tiempo. Entonces no sabemos al final cómo va a ser.
¿No habéis visto que empiecen las obras ni nada ahora mismo?
No, nada. A día de hoy se debe de aprobar ese movimiento, entiendo yo, en la concejalía, o sea, en la consejería en Murcia, y ese dinero debe de llegar al Ayuntamiento de Cieza y ellos ya licitar y demás. Eso lleva un tiempo y unos trámites que a las fechas que estamos pues no sabemos cuándo se va a poder hacer.
Hombre, cruzamos los dedos porque de momento frío no hace, pero claro, esto en una semana esto cambia totalmente. Sí. Y la última ya que te quería yo trasladar, si esto sigue, pasa el tiempo, ¿tenéis pensado hacer algún tipo de protesta o no sé?
Sí. Nosotros tenemos el apoyo total de todos los padres y nos vamos a movilizar las veces que haga falta y vamos a ir donde haga falta, porque lo que queremos es que lo arreglen ya de manera urgente y que la burocracia que esto lleve pues sea la menor posible y que en un plazo muy corto, ya aprovechando que todavía no hace frío, pues que en muy poco tiempo, hablamos de 10, 15, 20 días, pues que se puede hacer la reparación.
Pues ojalá. Ahí está el mensaje, aquí en la cadena COPE, llegará a quien tenga que llegar y a ver si se mueve, como tú decías, ese movimiento, esa salida de dinero, y por lo menos, porque ya termino, eso, la reparación como tal no tardaría mucho, no entiendo yo, no soy un experto.
No, nos dijeron que sobre unas 2 semanas podría estar hecho.
Bueno, entonces no es mucho tiempo. Pues ajá. Vanessa Chiclano, en este caso miembro de la Junta Directiva del AMPA, de este colegio, Pablo Rodríguez de Cieza, muchas gracias por estar con nosotros y que se solucione lo antes posible.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención. Gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cinco y cinco minutos pasan de la una. Cuando te bebes un refresco y depositas la lata en el contenedor amarillo, pones en marcha un movimiento imparable, el de la economía circular. Recuerda que con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el azul, puedes hacer ganar a tu municipio, sí, a tu municipio, un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y también la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com. murciarecicla.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Flexicar.
COPE Murcia.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues de momento nos informa la policía local que no hay grandes atascos en las carreteras y calles de Murcia ni en la salida, como es habitual en el nudo de Espinardo. Eso sí, no significa que no haya que, lógicamente, tener muchísima precaución cara a las próximas horas y a lo largo de la tarde de hoy.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos despedimos, prácticamente queda un minutito para llegar a las dos. Noticia también de última hora, el juez ordena la apertura de juicio oral al líder del Partido Socialista en la región de Murcia, José Vélez. El fiscal pide 8 años y medio de cárcel para el secretario general de los socialistas por el famoso caso de la Plaza de Toros. Como decimos, ya es oficial, el titular de ese juzgado número 3 de Caravaca ha notificado hoy martes la apertura de ese juicio oral. La decisión la ha tomado después de que el propio fiscal superior de la región pidiera para el investigado 8 años y medio de cárcel y hasta 30 años de inhabilitación para ejercer cargo público, insisto, por el caso de la Plaza de Toros de Calasparra. Bueno, pues ahí está esta noticia de última hora que seguro que tendrá recorrido en todos los medios de comunicación. Lo dicho, llegamos a las dos. Pasen una magnífica tarde, la mejor tarde de martes posible. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándote aquí todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Son las dos en Valencia, una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE, si te incorporas ahora. Estoy delante de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, convertida en el banco de alimentos de la zona sur del área metropolitana de Valencia. Desde aquí, todos los bienes de primera necesidad, de forma altruista, se distribuyen por el barrio más afectado de Valencia y no paran de afluir delante de mí personas, familias que lo han perdido todo y que encuentran en la solidaridad que se imparte desde esta parroquia un alivio a estos días. Como comprenderás, delante de esta cola de solidaridad, delante de este espectáculo de generosidad tan conmovedor, no me apetece mucho hablar de Pedro Sánchez. Pero ha hablado Pedro Sánchez y ha aprovechado para pedir que los grupos parlamentarios le aprueben los presupuestos. Está bien que el presidente del gobierno haya cambiado el tono, vaya por delante. Lo ha hecho también, la víspera lo hizo, el líder de la oposición. Yo atribuyo esa bajada de la tensión dialéctica al ejemplo de coraje moral del rey y de la reina en Paiporta el domingo. Una vez más, es el jefe del Estado el que tiene que señalar la senda de la altura ética a los políticos españoles. Ojalá que dure, pero como me conozco el paño, me da un poco de miedo que todo esto se intente manipular para comprar nada más que tiempo en el poder. Ojo, si los presupuestos generales del Estado se rigen por el principio de la solidaridad y de la necesidad, especialmente con una comunidad que era ya la más infrafinanciada antes de la Dana, que es la Comunidad Valenciana, y por tanto nos olvidamos de cupos separatistas y nos olvidamos de privilegios para los socios que mantienen a Pedro Sánchez en el poder, yo seré el primero que defienda que el Partido Popular apoye los presupuestos de Pedro Sánchez. Siempre y cuando, ya digo, la mano esté tendida de forma leal, no como una trampa para luego colar los privilegios Y si rompiera efectivamente con los separatistas Pedro Sánchez, no habría ninguna excusa en el Partido Popular para negarse al apoyo en una circunstancia tan catastrófica como esta. Feijóo, ya digo, ayer insistió en la emergencia nacional y Sánchez no quiere asumir esa responsabilidad, prefiere que siga Mazón, aunque siga con el apoyo de varios ministerios, entre ellos el de Marlaska, que ha prometido actualizar la cifra de desaparecidos que todavía no conocemos. Bien está que el líder de la oposición y el presidente del gobierno mantengan este tono. Veremos cuánto dura. También es verdad que el gobierno se está parapetando, como ya pasó durante la pandemia de los militares. General de la UME, que decía que no podía ayudar hasta que la ventanilla correspondiente no le levantara la barrera. Bueno, el peligro de todo esto es que se alce una ola de populismo con epicentro aquí, en Valencia, conforme la ayuda esperada no termine de llegar. Y hay gente que dice este refrán que se ha puesto ahora de moda, ¿no? El pueblo salva al pueblo. No es verdad. El pueblo paga impuestos para que el Estado le salve cuando lo necesita. Para eso el pueblo, yo también soy el pueblo, todos somos el pueblo, pagamos para tener un Estado eficiente y competente. El problema no es de que sobra el Estado. El problema es de que sobran los gestores de ese Estado.